Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Muy bien, vamos a tener una semana a través del estudio de este libro de Josué. Yo sé que algunos por ahí están viendo la novela esa, ¿no? Josué y la Tierra Prometida. Bueno, no tiene nada que ver. Pero al menos sirvió para que alguno lea la Biblia, ¿viste? Pero vamos a estar viendo a través de esta semana este tema que es apasionante y la Biblia realmente tiene historias hermosas que te enganchan, que te apasionan. Y te aseguro que el Señor estuvo obrando en mi propia vida. Pero a veces te dan un tema, ¿viste? Y uno dice, ah, es muy fácil, te pones ahí a estudiar, pero no es tan así. No, el Señor te hace vivir lo que tenés que predicar. Y tuve que enfrentar varios gigantes en este tiempo. Es como que el Señor te dice, a ver, ¿cómo andamos por casa? A ver, ¿cómo? Y ahí tenés que enfrentar, ¿no? Y a veces recibís algunos golpes. Y es bueno, porque tenés que poner en práctica, ¿no?, esto que vas a enseñar. Así que Dios, a través de este tiempo, me estuvo hablando. Y yo quiero compartir con vos lo que he aprendido en la lucha con estos gigantes. Y vamos entonces a orar y pedir a Dios que Él te hable. Porque de nada sirve todo lo demás si Dios no habla el corazón. Así que te voy a pedir que te pongas en pie y vamos a orar a Dios. Y te pido que ahí donde estás, prepares tu corazón. Y quizás ahí mismo puedas hacer una oración en el silencio de tu corazón y decirle, Dios, ¿qué me quieres decir en esta mañana? Oh Señor, te queremos dar gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder, Señor, tener este tiempo para que tú nos hables. Y yo te ruego, Dios, que hables al corazón de cada muchacho y de cada chica aquí en esta mañana. Que tu Santo Espíritu, que conoce las luchas en nuestro interior, que tú nos hables, que salgamos de aquí renovados, transformados por tu palabra. Ese es nuestro ruego en esta mañana, Señor, háblanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios la historia en el libro de Josué, pero hoy vamos a empezar un poco antes. Tenemos que ver algo del trasfondo, empezar unos años atrás. Por eso yo te voy a pedir ahí que mires en la pantalla y vas a ver ahí lo siguiente. Dice, el informe de la tierra prometida. Claro, años atrás de entrar a la tierra prometida, Moisés mandó a algunos espías a investigar, a ver la tierra. Y ellos volvieron con un informe. Ahora quiero decirte, la tierra prometida no significa el cielo. Porque en el cielo no hay gigantes que conquistar. En el cielo no hay lucha. No es que el cielo lo tenemos que ganar con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. No es así. La verdad es que el simbolismo es que el Señor nos rescató de Egipto. Egipto es el mundo. Él nos salvó, nos rescató del mundo y tiene para nosotros una vida abundante. Tiene para nosotros una vida de victoria, una vida apasionante, de servir a Dios, de disfrutar de la voluntad de Dios. Pero el diablo nos quiere intimidar para que no vivamos esa vida y para que pasemos nuestra vida como en un desierto, en la mediocridad del desierto. Él quiere mostrarle al mundo, mira, la vida cristiana es aburrida, ¿ves? Es vivir en un desierto. Por eso, el diablo trabajó para que el pueblo de Israel no entre a la tierra prometida y pierdan su vida dando vueltas y vueltas en el desierto, donde estuvieron 40 años dando vueltas porque no se animaron a entrar. Porque no confiaron en la palabra de Dios, en la promesa de Dios y por incredulidad se quedaron vueltas ahí en ese desierto. Ahora, estos gigantes estaban ahí para intimidar. Ahora, fueron estos espías, y yo quiero que veamos hoy el informe que estos espías dan. 40 días recorrieron la tierra y luego vienen. Y fíjate el informe que da. Vamos a leer ahí en el libro de Números, capítulo 13. 10 de ellos dieron un informe y 2, Josué y Caleb, dieron otro. Todos coincidieron en algo, que la tierra era buena, que el fruto era tremendo. Sin embargo, 10 de ellos dijeron así: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Cuando dice hablaron mal, es que empezaron a exagerar, empezaron a distorsionar la verdad, empezaron a hablar mal. Y empiezan a decir así: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Ves? Empezaron a hablar mal. Exageración. ¿Cómo es esto que la tierra traga a sus moradores? Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Otra exageración. Todo el pueblo era de grande. Había gente grande, sí. Pero vamos, algún petizo tenía que haber también, ¿no? Siempre hay un petizo en el medio. ¿Cómo es esto que todo el pueblo era...? No, pará, están exagerando. ¿Viste cuando uno quiere ganar una discusión? Empiezan a exagerar la cosa. ¿Viste cómo es en un matrimonio, no? La mujer dice: ¡nunca me escuchás! Bueno, pará, alguna vez te habrá escuchado. ¡Siempre me haces lo mismo! No, pará, no es siempre. Pero ves, esta gente, estos espías, empezaron a exagerar. Empezaron a querer ganar la discusión y empezaron a decir: no, esta tierra traga a sus moradores, todos ahí son muy grandes. Y fíjate qué más. Y dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahí aparece este concepto: había gigantes. Pero ¿dónde está la exageración acá? Bueno, es que en la Biblia la palabra gigantes, fíjate, es Rafá. Esto significa alto, de grande estatura. Y tenemos el ejemplo, ¿no?, que todos conocemos, de Goliat, David y Goliat. Ese era un gigante, alguien grande. Goliat medía, dice, casi 3 metros. Alguien grande. Pero cuando estos espías dan el informe, no utilizan la palabra Rafá, no utilizan la palabra gigante en el sentido de grandes. Fíjate cómo dicen. Ellos dicen así: también vimos allí gigantes, pero la palabra que ellos usan es nefilim. Vimos allí, dice, a los nefilim. Los nefilim solamente aparecen en Génesis 6:4. Donde dice que los hijos de Dios se llegaron a los hijos de los hombres y nacieron estos seres, que el significado de Nefilim es los caídos. En aquel tiempo se creía que ellos eran hijos de los dioses, eran tiranos, destructores, temidos por toda la gente. Estos seres eran seres quizás producto de la unión de estos demonios que habían querido distorsionar la raza humana y que habían engendrado este tipo de seres, que por supuesto con el diluvio desaparecieron. El diluvio, entre otras cosas, tuvo por objetivo exterminar a todos estos seres, que fue un intento del diablo de querer pervertir la raza humana. Estos seres que estaban en todas las historias de aquel tiempo y que eran seres extraños, destructores, dicen, los caídos. Es tremendo porque los gigantes estos no pudieron haber sobrevivido al diluvio. Esto fue una exageración de los espías. Ellos estaban exagerando, dijeron: la tierra traga a sus moradores. Dijeron: todos son grandes. Y dijeron: además ahí estaban los nefilim. Estos seres tremendos, destructores. Mentira. Mentira. Fíjate qué aprendemos de esto. Fíjate. Dice así: los mayores gigantes son fruto de nuestra imaginación y exageración. Los mayores gigantes son fruto de tu imaginación y de tu exageración. Estos no eran verdaderos, eso era fruto de la exageración de estos espías. Ahora fíjate, dice, estos son enemigos imaginarios. Vos sabés que muchas veces los enemigos más grandes solo están acá adentro. Solo son producto de tu imaginación. Producto de esos temores que están en tu interior acerca de cosas que pueden llegar a pasar y que por ahí nunca pasan. Fíjate cómo termina la historia, porque dice que ellos dijeron algo más en el informe. Dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y de aquí brota esto que llamamos el complejo de langosta. El complejo de langosta. ¿Cómo es este complejo de langosta? Claro, te sentís ahí como un bichito y los gigantes con un pisotón, ya está, me terminan. Ahora es interesante porque las langostas, ustedes saben, son millones y juntas pueden hacer un daño tremendo. Sí, pero la langosta solita ahí se siente insignificante. Y ellos se miran a sí mismos y se sentían como una langosta. Se miraban a sí mismos y decían, nosotros somos tan chiquititos, somos como una langosta. Y ahí nos van a pisar, nos van a destruir. Y dice, nosotros somos como langostas y así les parecíamos a ellos. Mentira, mentira. Vos sabés que años después van unos espías ahí a Jericó, entran a la tierra prometida y se encuentran con una mujer, Rahab, y le preguntan a Rahab, ¿qué piensan de nosotros? Y dice, toda la gente les tiene miedo. Porque escucharon lo que pasó en Egipto y escucharon lo que pasó ahí en Moab. Escucharon y tienen miedo. Dice, toda la gente acá tiene terror acerca de ustedes. ¿Ves? No era verdad. Sin embargo, uno proyecta. Proyectas tus temores. Y dice, yo me veo a mí mismo como una langosta. Y así les parecíamos a ellos. Mira, muchos de ustedes acá tienen este complejo, el complejo de langosta. Te sentís insignificante, decís, no, porque yo qué voy a poder hacer. Yo estoy acá en la escuela, soy el único cristiano, ¿y yo qué voy a hacer? Y la verdad es que se van a burlar de mí, y la verdad es que me van a hacer bullying. Y te sentís insignificante, y te sentís que los demás, la verdad, se van a burlar. Para eso es el complejo de langosta. Muchas iglesias se sienten así, no, pero nosotros somos poquitos, ¿qué vamos a poder hacer? No tenemos dinero, no podemos. Y vos le decís, pero podés alcanzar el mundo, enviar misioneros, hacer esto. No, no, nosotros, ¿de dónde vamos a sacar? No tenemos fuerza, no tenemos poderes, no tenemos dinero, no tenemos... Pará, pará, te estás mirando a vos mismo como langosta. Estás teniendo una visión distorsionada de vos mismo. ¿No te das cuenta que Dios puede hacer una gran obra en tu vida? Dios siempre elige cosas pequeñas. Así que si te sentís pequeño, no es nada del otro mundo. Dios siempre ha manifestado su gloria eligiendo personas inservibles para el mundo, pero que en la mano de Dios pueden ser poderosos. ¿Sabes? El complejo de langosta lo vivieron tantos hombres en la Biblia. ¿Te acordás, Moisés? No, yo no, nunca, nunca fui hombre de fácil palabra. Mentira, exageración. Si Esteban dice que, que Moisés era poderoso en palabra, pero él en ese momento dijo, no, yo nunca, yo no sé, yo no puedo, yo no sirvo. El complejo de langosta, el complejo de langosta. Pero fíjate, ahí viene entonces el gigante de hoy. El gigante del temor. Ese es el gigante que hoy queremos hablar. El gigante del temor. Fíjate, vamos a ver algo acerca de los miedos. El miedo, en primer lugar, te persigue. Dice Jeremías, sucederá que la espada que teméis os alcanzará, y el hambre de que tenéis temor os perseguirá. El miedo te persigue. El miedo te inmoviliza. Dice, el temor del hombre pondrá lazo. No te deja, ¿ves? Vos querés vivir para Dios, por ahí querés predicar, pero estás ahí inmovilizado, atado, el miedo no te deja. Dice también, el miedo te desalienta. Dice ahí en Deuteronomios capítulo 1, explicando lo que pasó con estos espías y con el informe que dieron, dice así: y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, y las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. ¿Ves la exageración? Amuralladas hasta el cielo, pará. Pero dice, ellos han atemorizado nuestro corazón, nos han desalentado. ¿Y cuál es la peor consecuencia, lo que el miedo produce en la vida? Fíjate, el miedo te desvía del propósito de Dios para tu vida. ¿Ves? El objetivo de ese gigante es intimidarte, atemorizarte para que no entres a la tierra prometida. Es decir, para que no vivas en esa vida abundante, para que no disfrutes de la voluntad de Dios para tu vida. El diablo quiere acobardarte para que vivas ahí en la mediocridad, en el desierto. Dios te desafía, Dios dice, yo quiero hacer grandes cosas en tu vida. Yo quiero utilizarte, yo quiero que a través de tu vida otros puedan conocer a Cristo. Yo quiero que a través de tu vida otros puedan ser impactados y puedan ver qué significa la vida cristiana. Pero el diablo te intimida. Y uno tiene temores, temores. No, ¿y si se burlan? No, ¿y que me va a ir mal? ¿Y si meto la pata? Temores. ¿Para qué? Para desviarte del propósito de Dios. Para que te quedes ahí en una vida aburrida, donde no hay emociones, donde no hay aventuras para Dios, donde no ves el poder de Dios, donde te quedas dando vueltas. Y tus amigos dicen, ¿y esto? ¿Esto es la vida cristiana? ¿Para esto quiere que yo vaya a la iglesia? Mira, para vivir como este, un aburrido. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso vienen estos gigantes, el gigante del temor. ¿Para qué? Para atemorizarte. Fíjate, ¿a qué le tenemos miedo? Fíjate. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Al fracaso? ¿Al ridículo? Al rechazo, al dolor, a ser burlados, a ser abandonados, a ser lastimados. Temores. Y todos tenemos temores quizás a que no se cumplan nuestros sueños. Temores a que mis amigos me rechacen. Temores a no ser amados. Temores a quedar solos. Temor a que, y si nadie me quiere, y no me voy a casar, y si las cosas, temores. Tenemos que vivir con esos temores. Ahora, yo quiero que aprendamos algo hoy. ¿Cómo vencer ese gigante? Fíjate, yo quiero que aprendamos a no dejarnos dominar por el temor, porque además de todo esto que hablamos, ese temor es contagioso. Fíjate lo que dice en Deuteronomio. Dice, y los oficiales volverán a hablar al pueblo y dirán, quien tenga temor y esté acobardado, que se retire y se vaya a su casa. No sea que contagie su cobardía al corazón de sus hermanos. ¿Ves? El temor se contagia. Y de pronto, otro tiene temor y te contagia sus miedos. Te contagia sus miedos. Vos sabés, se calcula que hay más de 700 fobias. Algunas son totalmente absurdas. Algunas son temores, no sé, alguno le teme a la cucaracha. Pero hay temores que se contagian. El temor al fracaso, al rechazo, a que nos va a ir mal, a que no sirve, bueno, temores que van a contagiarse. Pero vamos a ver en esta mañana entonces algunos principios que nos van a ayudar a vencer al temor. ¿Cómo derrotamos este gigante? Y vamos a ver lo que Dios le habló a Josué. Porque él tuvo que enfrentar al gigante del temor. Lo primero, confía en su persona. Dios le dijo a Josué así, en el capítulo 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. También le dijo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Ves? Tenemos que confiar en su persona. La promesa de Dios no fue, dale Josué, vos podés. Eso es lo que el mundo te dice hoy. Tenés que confiar en vos mismo. Sí, dale que vos podés. Mentira. Mentira, en mí no está el poder. No me tengo que mirar a mí mismo y creerme que soy lo que en realidad no soy. Tengo que confiar en que no estoy solo. Yo estoy contigo. ¿Sabés? Ahí tenés al niño, ¿no? Que por ahí tiene que ir en una calle oscura y escucha ladridos de perros y se siente atemorizado. Pero de pronto agarra la manito del padre y ya está. Se fue el temor. Porque estoy de la mano de papá. No tengo miedo. Una vez ahí en un avión empezó a haber turbulencia y ahí había un nenito sentado haciendo dibujitos en la mesa. Y una señora al lado, muerta de miedo, lo ve y le dice, ¿te puedo preguntar algo? ¿Por qué estás tranquilo? ¿No tenés miedo? No, no tengo miedo. ¿Por qué no tenés miedo? Porque el que maneja el avión es mi papá. ¿Sabes? El saber que Dios está conmigo, que no estoy solo, eso es lo primero para vencer el temor. Y Dios promete, dice, no te dejaré ni te desampararé. Tres veces en el libro de Josué, Dios le da a Josué esta promesa. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No estás solo, Josué. Yo estoy contigo. No estás solo, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Confiar en la persona de Dios. Confiar que Él está conmigo es suficiente para echar afuera el temor. Vamos a ver otro principio. Confiar en su palabra. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ah, lo segundo es confiar en la palabra de Dios. Dice, cada día medita en la palabra, aferrate en la palabra. ¿Tenés miedo? Agarra la Biblia. Y ahí cada día, dice, de noche y de día vas a meditar ahí. ¿Por qué? Porque ahí están las promesas de Dios. Porque ahí vas a aprender de la grandeza de Dios y vas a descubrir que no hay de qué asustarse. Medita en la palabra. Que la palabra de Dios sea el alimento para fortalecer tu espíritu. Claro, para luchar contra gigantes tenés que estar fuerte, ¿no? Sí. Cuando son físicamente hablando tendrías que estar fuerte, pero estos gigantes son de una lucha espiritual. Y lo que tenés que fortalecer no es tanto tus músculos, sino tu espíritu. Y para eso hace falta la palabra. Alimentate de la palabra, medita en la palabra, viví la palabra. Cada día, dice Josué, mira, yo sé que vos vas a tener ahí la espada y vas a tener que entrenar, pero si Josué, si querés derrotar a los gigantes, tenés que agarrar otra espada, la espada de la palabra de Dios. Cada día, dice, cada día, tomá tu Biblia, cada día, dice, medita en ella, léela, meditala. Vivíla para que hagas y guardes conforme a todo lo que acá está escrito y entonces te va a ir bien. ¿Ves? Dios nos dejó su santo libro. Estudia la palabra, vivíla. Y vas a ver cómo el gigante del temor desaparece. Así que confía en la persona de Dios, confía en la palabra de Dios. ¿Pero qué más? En tercer lugar, coraje. Coraje, mira, hay algo que Dios va a repetirle a Josué varias veces en el capítulo 1. A ver, yo quiero saber si estás despierto y estás conmigo. Fíjate en estos versículos y presta atención. Dice así. Primero, Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente. José 1.7. A ver, lo leemos todos juntos. Solamente. No, un desastre. Está más de la mitad, está dormido acá. Palabra. De vuelta. 1.7. ¿Listos? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Muy bien. 1.9. Mira que te mando entonces que te esfuerces y seas valiente. 4 veces en el capítulo 1 repite, esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Solamente que te esfuerces y seas valiente. 4 veces repite, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significan estas dos palabras? Bueno, en primer lugar, esfuérzate. Ya en el libro de Deuteronomio, Moisés le había dicho a Josué, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Ves? Ya Moisés le había instruido, Dios no te va a abandonar, no te dejará, nunca, jamás te va a abandonar. Así que esfuérzate. Ahora, acá hay una palabra en este versículo que nos ayuda a entender. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. Mira, las fuerzas están íntimamente relacionadas con el ánimo. Cuando una persona se desanima, se debilita. Cuando una persona se desanima, pierde las ganas y de pronto está ahí sin fuerzas. Las fuerzas están íntimamente relacionadas con el ánimo. Esa palabra esfuérzate, en otros lugares se traduce endurecer. Habla de alguien que se endurece frente a las cuestiones de la vida. Habla de tomar fuerzas en medio de la debilidad. Y habla de esto, de estar animado, confiando en la promesa de Dios. Yo estaré contigo, no te voy a dejar. Ahora, quiero decirte algo, el pueblo de Israel se había mal acostumbrado. Ellos vivieron 40 años en el desierto. 40 años donde, escúchame bien, Dios le daba maná. El maná era la comida. Cada día caía maná. Ellos no tenían que trabajar, no tenían que sembrar la tierra, no tenían que hacer nada, solamente recoger el maná. 40 años no tuvieron luchas, no tuvieron grandes conflictos. 40 años donde no se esforzaron. De pronto ahora tenían que entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, esfuérzate. Esfuérzate. ¿Sabes? En algún sentido la generación de hoy se parece en algo a esa generación del desierto. Fíjate esta foto. Muchos jóvenes son así hoy para estudiar, ¿ves? Se matan estudiando, ¿no? Como hoy vivimos en una ley que los jóvenes tienen, que es la ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. ¿Viste? Entonces, si el profesor me da mucha tarea, ¿cómo es ese profesor? Malo, ese es malo, porque mirá todo lo que me dio para estudiar. Si un entrenador de fútbol, ¿viste?, dice, vamos a tener doble turno. No, este es malo, este entrenador. Y los jugadores hoy, viste, no quieren entrenar doble turno. Los jugadores hoy quieren ir a los boliches, viste, seguir fumando, tomando, drogándose, hacer su vida. Pará. No es así. Antes era otra cosa, ¿no? El atleta tenía una vida disciplinada, estricta. Hoy no quieren esfuerzo. Hoy de pronto lo que el joven quiere es, viste, hacer la tarea en 2 minutos para después ir a jugar. Y poner copiar y pegar, ¿viste? Busco ahí, Google sirve para todo. Y si no, Wikipedia. Y ahí, copio y pego, ya está. Y de pronto una generación que no se esfuerza. Donde quiero todo fácil. Y de pronto es como el pueblo de Israel ahí en el desierto, ¿no? Tenemos el maná y todo servido. No hay que trabajar, no hay que hacer nada, todo fácil. Pero de esa manera no llegás a nada en la vida. Y Dios le dice a José, esfuérzate, mira, vas a tener que luchar. Esto significa, tenés que entrenarte, tenés que trabajar, tenés que luchar. Esfuérzate. Mira, si no hay esfuerzo, no vas a tener victoria. Vas a tener que trabajar en tu vida espiritual. Esfuérzate. ¿Qué significa esto? Que quizás te tenés que levantar un poco antes. ¡Hey, me estás pidiendo mucho! No, no, no. Quizás significa que te tenés que levantar un poco antes para tener un tiempo de oración mejor. ¿Te sentís débil? ¿Sentís que estás ahí luchando frente a la tentación y que estás ahí cediendo al pecado en tu vida? Bueno, quizás necesitas, esfuérzate, esfuérzate. Tenés que levantarte antes para leer la palabra, para meditar en ella, para orar, porque eso te da fuerzas. Esfuérzate significa disciplinarte ahí, trabajar en tu vida. Tenés que esforzarte para vencer en la vida. No te dejes llevar ahí, esfuérzate. El segundo, le dice también, fíjate esta frase, el miedo es la más grande discapacidad de todas. Esto lo dijo Nick, este hombre que no tiene ni brazos ni piernas, ¿no? Y él dice, mucha gente quizás me vea así, discapacitado, dice, en otra frase de él, el miedo es peor que no tener brazos y piernas. El miedo es la más grande discapacidad. Fíjate la segunda, tú, sé valiente, sé valiente. Y estuve buscando una foto, ¿no? Una foto que me transmita a mí qué significa ser valiente. Y elegí esta, mira, ahí tenés. Eso es ser valiente, ¿ves? Eso es ser valiente, mira. Era este gatito es valiente o inconsciente, no sé, pero... Ser valiente no significa no tener miedo, así decía el video, sino enfrentarlo. El miedo lo que hace es que uno se mantenga ahí, aferrado, agarrado, y no puedas disfrutar lo que Dios tiene para vos. Mira, un hombre contaba así, dice, contaba su experiencia cuando hizo paracaidismo por primera vez en su vida. Dice que los amigos lo animaron. Y dice, yo no sé por qué dije que sí, porque cuando estaba ahí arriba en el avión, estaba aterrorizado. Y entonces ahí, me pusieron ahí paracaídas todo y salta alguien con vos, ¿no? Y dice, a la cuenta de tres, saltamos. Una, dos, y ahí te empujan, dice. Nunca esperan al tres, porque cuando dicen tres, todos se agarran inconscientemente. Entonces, antes de que te agarres a la cuenta de dos, al dos, ¡chum!, te empujan. Y ahí caes. Y dice, el miedo es terrible. Pero de pronto, la sensación es tan hermosa que de pronto el miedo va desapareciendo y comenzás a disfrutar. Y de pronto uno dice, ¿para qué tuve tanto miedo antes? Y al final, disfruté tanto. ¿No sabes? Muchos tienen miedo de predicar de Cristo y están así agarrados, no, 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 no. Pero después te das cuenta que disfrutás y no hay gozo más grande que cuando podés llevar a alguien a conocer a Cristo. Solo es cuestión de lanzarte, lanzarte, ser valiente es eso, es enfrentar tus miedos, lanzate. Viví la palabra de Dios, obedecé a Dios. No, pero tengo miedo, mis padres, ¿qué van a decir? Tengo miedo, no, la escuela... Lánzate, hacé la voluntad de Dios y vas a disfrutar de lo que Dios hace en la vida. Eso es ser valiente, es confrontar ahí tus miedos para poder disfrutar de lo que Dios puede hacer en tu vida. Fíjate qué más ahí. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mí, de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Sabes? Ahí Pablo le estaba hablando a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía miedo, tenía temores. Y Dios le dice a través de Pablo a Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. ¡Anímate! ¡No te avergüences! ¡Dale! ¿Sabes? Dios crea oportunidades únicas. Mi hijo Cristian este año entró a estudiar profesorado de educación física. Terminó el instituto el año pasado y este año se está ahí preparando para esta carrera hermosa. Y estando ahí, él oraba por tener algún compañero cristiano con quien poder juntarse para hablar a otros. Y ahí vino el primer milagro. Una profesora en una materia que se llama comunicación oral, los dividió en grupos de dos. Primer casualidad, el compañero que le toca a él, creyente. ¿Se dan cuenta de esto? Porque después iban en el auto y él puso música cristiana. Sí. Sí. Y de pronto estaba ahí sin buscarlo, con un amigo, con un compañero, también creyente. Y la profesora les da un trabajo, una tarea para hacer ahí en el momento. Le dice, yo voy a dar una palabra a cada uno. Y cada uno va a tener que hacer una disertación de 2 minutos de esa palabra. Y luego el compañero tiene que enganchar y seguir la disertación con su otra palabra, por otros 2 minutos más. Bueno. Y ahí entonces a un muchacho le tocó la palabra, no sé, jugar, y a otro le tocó la palabra libro. ¿Viste cómo la enganchamos? Y bueno, la tarea era esa, disertar 2 minutos de la palabra y tratar de coordinar ahí con el otro. Llega el turno de ellos. La profesora ni sabe que ellos eran creyentes, ¿eh? No, la profesora no lo conocía. Y a uno ahí le da la palabra creer. Y al otro le da la palabra libertad. Se miraron los dos y dijeron, tenemos que predicar. No nos queda otra. Y entonces ahí empezó el muchacho hablando de creer en Cristo y de lo que significa que no es una religión, que es poner la fe en la obra de Cristo, creer, todo lo que significa creer. Y después siguió Cristian hablando ahí de la libertad, de que Cristo nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la esclavitud, libres. Y durante esos 4 minutos pudieron predicar ahí frente a todos. ¿Sabes? Eso es valentía, sé valiente, es enfrentar los miedos. ¿Pero qué van a decir? ¿Pero se van a reír? ¿Pero se van a burlar? ¿Pero qué van a decir? En ese momento, sé valiente. Y ahí pudieron, te das cuenta que no puede ser casualidades, no puede existir tantas casualidades. Es Dios dando la oportunidad para que prediquen el Evangelio. Y ahí uno de los muchachos se acercó a ellos, interesado, diciendo, me impactó lo que hablaron. Lo invitaron a ir en el auto, te llevamos a casa. Y ahí en el auto le siguieron predicando. Y este muchacho aceptó a Cristo como Salvador. Y el gozo tremendo, ¿no? Ahora, quizás había mucho miedo antes, pero después el gozo, el disfrutar, es como ahí tirándote en el paracaídas, disfrutar. Primero estás ahí aferrado, no te quieres soltar, pero después el gozo. Sé valiente, es eso, es enfrentar tus miedos. Es hacer la voluntad de Dios. Y vas a disfrutar de lo que Dios tiene preparado. Pero yo quiero hablarte de una última cosa. Yo quiero terminar con esto. ¿Cuál es el arma que destruye el temor? A ver, ayúdame. ¿Qué es el arma que destruye el temor? ¿Qué es el arma que podés agarrar y decir a este gigante lo reviento? ¿Cuál es el arma que destruye el temor? Mira. El arma que destruye el temor es el amor. El amor. El amor. Sí, el amor. Porque dice así, 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. A ver, ¿cómo lo explicamos? Mira, una madre una vez llevó a su hijito al zoológico. Ella le tenía pánico a los animales. Sin embargo, en un momento, en un descuido, su hijito chiquito, 2 años, de pronto en un descuido había la jaula de los leones abierta y se metió. Y la madre que estaba hablando con una amiga ahí, de pronto dice, ¿dónde está el nene? Y lo vio ahí al nene, al lado del león. No lo pensó en ningún momento. Ella le tenía pánico a los leones, pero no le importó nada. Entró, corrió, agarró ahí a su hijito, miró al león cara a cara y no le importó nada. Agarró a su hijo y salió corriendo. El amor echó fuera el temor. El amor echó fuera el temor. Los psicólogos dicen que el temor es una de las emociones más grandes que tiene el ser humano. Que el temor te puede dominar, pero hay algo más grande que el temor, el amor. Y dice, el amor echa fuera el temor. El amor de esa madre hizo que no le importaran sus miedos. Enfrentó al león y lo sacó. ¿Y por qué estaba Cristo en esa imagen? Porque Cristo también enfrentó al temor por amor a vos y a mí. Es decir, Cristo, temor, temor. Cristo no tenía temor a nada. Bueno, en el Evangelio de Marcos dice que en el Getsemaní Jesús estaba orando, ¿se acuerdan? Fue una oración tremenda, él estaba conmovido, dice que brotaban, el sudor se mezcló con la sangre, él estaba ahí en una angustia tremenda, y Marcos dice que estaba entristecido. Entristecido, pero la palabra en realidad en su original no significa tanto de tristeza, sino más bien la palabra habla de espantado, horrorizado. Dice que Cristo estaba en ese momento ahí con una cantidad de emociones tremendas. Dice que estaba angustiado profundamente, que había en su alma una lucha, pero dice Marcos, estaba espantado. Al ver lo que iba a sufrir, al ver que la carga del peso del pecado del mundo iba a caer sobre él, al ver que Dios mismo lo iba a abandonar y que iba a quedar ahí, solo, en la cruz, separado, porque Dios te promete a vos, nunca, nunca te voy a desamparar. Pero lo tuvo que desamparar a Cristo. Y él desde la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él tuvo que ser abandonado porque estaba llevando tu pecado, mi pecado. Y Cristo estaba viendo todo ese cuadro y dice que estaba espantado, que estaba aterrorizado. Su alma se llenó de temor en ese momento. Sin embargo, nos amó tanto que dijo, no me importa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue a esa cruz. Derrotó al gigante del temor. Fue a esa cruz. Y ahí estaba muriendo por mi pecado, tu pecado. El amor echa fuera el temor. ¿Te das cuenta? El amor echa fuera el temor. Cuando tenía 15 años, ese año me había convertido, había aceptado a Cristo, aquí en el campamento. Y después en la escuela comenzó a hacerse un club bíblico. Los viernes a la noche hacían un club bíblico ahí en la escuela. Me acuerdo la primera vez que llevé la Biblia. Claro, yo me viajaba a la mañana para la escuela, me quedaba todo el día y después me quedaba para el club bíblico a la tarde. La primera vez que llevé la Biblia y mis amigos vieron ahí, no te imaginas el bullying que me hicieron. Se burlaron, de todo. Así que los próximos viernes que tenía que llevar la Biblia, la escondía lo máximo que podía, no quería que nadie la vea. Me avergonzaba de estar en la Biblia. Y tenía miedo de que alguno la vea y me vuelvan a hacer burla otra vez. A nadie nos gusta que se burlen, que se rían de nosotros. Así que ahí tenía mi Biblia escondida. Pero ese viernes pasó algo especial. Una compañera de la clase tenía las muñecas vendadas. Y todos, al poco tiempo, nos enteramos. Se corrió el rumor. La noche anterior, ella se había querido cortar las venas. La encontraron a tiempo. Y ahí estaba. Uno podía ver su rostro. 15 años, pero una amargura, una tristeza. En un momento ahí, no me importó nada. Tomé la Biblia. No me importaba que se burlen, no me importaba que digan lo que digan. Tomé la Biblia, la llevé y se la puse delante de ella en Juan 3:16. Le dije, lee, Dios te ama. Dios te ama. ¿No querés venir al club bíblico esta noche? Y ella esa noche vino al club bíblico y ahí aceptó a Cristo como Salvador. ¿Sabes? El amor en ese momento, por querer salvarla, hizo que no me importe nada los miedos. Me olvidé de todo, no me importa. Que se rían, ¿qué va a pasar? Pero el amor echa fuera el temor. ¿Te das cuenta? Yo quisiera que oremos ahora y que piensen lo siguiente. Quizás alguno acá todavía tiene miedo de la muerte. Claro, después de lo que Ale dijo ayer, dice, no, a verdad, ayer me fui asustado, tengo temor de la muerte. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Dice que Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y de esa manera libró a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Cristo venció la muerte. Él nos libra del temor de la muerte. No tienes que tener más miedo a la muerte. ¿Por qué? Cristo venció la muerte. No le temo a la muerte, porque Cristo dijo, yo te estoy preparando una casa acá. Es como que Él me va a decir, venite a casa, venite a vivir conmigo. Ahí en el vimos en uno de los seminarios, a la soledad. Nunca más estar solo. Él te dijo, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero que no sabés, me abandonaron mis padres, me pasó esto, me pasó lo otro. Pero Cristo promete, nunca, nunca te voy a abandonar. No estás solo. No, pero que yo tengo temor al fracaso. Dice, medita en este libro para que hagas y guardes conforme a todo lo que acá está escrito y entonces todo te saldrá bien, no temas. ¿Te das cuenta? Hoy podés confrontar tus miedos. ¿Estás dispuesto? Dios quiere hacer una obra en tu vida. Él dice, ¿cuántas veces quise y no quisiste? Y cuando vos no querés por miedo, Dios no puede hacer la obra. Dios quiere hacer una obra en tu vida. ¿Vas a dejarlo? Oh Señor, te ruego en esta mañana por tantos jóvenes hermosos que tú trajiste acá. Pero muchos de ellos, Señor, están luchando con el gigante del miedo. Tienen tantos temores. Y yo te ruego que hoy puedan abrazarse a tus promesas y puedan vencer esos temores. Oh Señor, líbralos del gigante del temor, para que puedan disfrutar de todo lo que tú tienes para ellos. Líbralos de ese gigante para que ellos puedan disfrutar de la hermosura de vivir en tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.